Son las 18 horas, 6 de la tarde. Las 2001 noches, un programa de poesía y algo más, con Miguel Oscar Menasa en vivo.
Cine, teatro, psicoanálisis, medicina, odontología, mecánica de aviación, fútbol, política, otros deportes y un poco de sexo.
Te recuerdo que hoy es sábado, las 6 de la tarde. Usted ya comió, usted ya durmió la siesta, puede estar totalmente con nosotros y si lo prefiere, puede venir acompañado.
También para mujeres.
He buscado tercamente un paso hacia adelante y nada pude hallar. He tratado hábilmente de caer desde las alturas y nada conseguía. He viajado locamente por calles imposibles sin encontrar el cielo. He dejado pausadamente todo lo bien amado, y todo lo bien amado está en mí. Siempre en el mismo sitio, lejano y apacible, mirando las estrellas, siempre contra mí mismo, paralizado de terror, sin hallar el deseo, sin nadie que arranque de mis ojos sin luz, vendas oscuras. Siempre oculto en mi propio corazón, sin apenas saliva, sin amor. Dejo huellas sobre mis pasos y me declaro en libertad. Ya no quiero caer, ni busco cielos imposibles, ni arrebatadas luces, ni pasos adelante que sencillamente alivien mi dolor o mi tristeza. En plena libertad, alejado de humanas veleidades, dejando como si fueran síntomas eternos, que mis grandes amores duerman conmigo esta siesta del alma, vivan conmigo este dolor.
Tenemos nuestras líneas abiertas. Llámenos al teléfono 91-535-3011. 91-535-3011. Para cualquier motivo que no sea el programa de radio, llame al teléfono del departamento de clínica. Y hoy sí se lo voy a dar. Anote. 91-758-1940. Tratamiento de depresión, ansiedad, fobias, problemas de pareja, anorexia, bulimia, problemas sexuales. Y si en su casa no puede ni toser en voz alta, luchemos juntos por su libertad. Psicoanalícese. Llámenos al teléfono 91-758-1940.
Ahora ya me tienes. ¿Te das cuenta que ya estás acompañada?
91-758-1940.
Recuerden que pueden llamarnos ahora mismo para entrar en directo
en el programa Las 2000 y una noches, aquí en Radio Intercontinental. 915353011.
Y seguimos recibiendo mails preguntándonos sobre el significado de determinadas palabras que aparecen en la lectura de poemas que hacemos cada sábado.
Nuestra experta de la Real Academia, según Huidobro, de La Bella Nadadora, o de la lengua, nos va a explicar esta tarde el significado de esas palabras.
Acróbata. Persona que realiza acrobacias en el trapecio, la cuerda floja, o ejecuta cualesquiera otros ejercicios gimnásticos en los espectáculos públicos. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata.
Eso lo dijo Huidobro en Altazor, ¿no?
Sí. Guarecer. Acoger a alguien, ponerle a cubierto de persecuciones o de ataques, preservarle de algún mal. Guardar, conservar y asegurar algo. Curar, medicinar, socorrer, amparar, ayudar, dicho de un enfermo, recobrar la salud. Refugiarse en alguna parte para librarse de un daño o peligro o de las inclemencias del tiempo. Buscaba un rincón del cielo donde guarecerse de la lluvia. Huidobro. Trabajo. Acción y efecto de trabajar. Ocupación retribuida. Obra, resultado de la actividad humana. Operación de la máquina, pieza, herramienta o utensilio que se emplea para algún fin. Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición a capital. Lugar donde se trabaja. Dificultad, impedimento o perjuicio. Penalidad, molestia, tormento o sufrimiento.
Lo dice el
diccionario de la Real Academia. Producto de la fuerza por el camino que recorre su punto de aplicación y por el coseno del ángulo que forman la una con la otra.
Claro.
Trabajo físico, se llama.
Preparación por medio de poderes sobrenaturales de una persona para protegerla o para perjudicarla, y de una cosa para usarla como amuleto. Estrechez, miseria y pobreza o necesidad con que se pasa la vida. Era un amor perdido en las distancias, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijo. Esperanza de un pobre sin trabajo.
Y de las Ardenas al sur de Europa.
Esto es publicidad. Los dientes son el alma de su sonrisa. Todavía tiene miedo. El odontólogo también puede ser una de sus más delicadas relaciones. Anímese. Clínica Dental Grupo 0, 915480165.
Y le queríamos preguntar al director de este programa, ¿qué vino a hacer aquí?
Hoy estuve conversando de psicoanálisis y de marxismo con mis amigos. Dos disciplinas, pienso ahora, que no tanto por lo que abarcan, sino más bien por lo que pretenden determinar, no nos dejarán, supongo, reducirlas al intento de una conversación. Disciplinas que no sólo se precian de haber producido su propio objeto de conocimiento, sino que en su manera de producirlos ponen en cuestión lo que se piensa, antes de ella, de la producción de conocimiento científico. Un hombre doblemente encadenado, que dejará de ser hombre para transformarse en sujeto de sus relaciones sociales, en sujeto de sus relaciones sexuales. Y por ahora es así. Para que sea de otra manera, deberemos cambiar, y esto ya lo dije varias veces, el rumbo de la teoría.
Si no lo soporta, consulte a un psicoanalista. Llámenos al 91-758-1940.
6:14 de la tarde, Radio Inter, estamos en directo, acabamos de escuchar Indios Grises, es de noche, y a continuación, poesía pura en la voz atlántica de Hernán.
Atlántica.
Atlética, dice yo. Se acerca el fútbol ya.
A mí la poesía me lo permite todo. A mí la poesía me lo permite todo, y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar y ella me envuelve en su torbellino, palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible. Vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Vértice de mí mismo, me sostengo en ella para sostenerla. Y ella en su libertad sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez. Anhelante de mí, deseosa de mí, joven, siempre joven a mi lado, desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud, baila conmigo por primera vez la música que bailarán los siglos venideros.
Y a continuación, psicoanálisis puro
en la Medical Voz de Pilar Rojas.
La razón y la locura serán antigüedades de la ideología y la burguesía y el proletariado un error. Bebo de este néctar de esperanzas una copa más. Explotados y no explotados, intelectuales, artistas, reventados sociales, madre o padre de familia, dispuestos a todo, enfermeras, personal subalterno de las casas de masajes, homosexuales, feministas, poetas en general, partidarios revolucionarios equivocados, prostitutas de cualquier edad y de cualquier sexo, ladrones solitarios, religiosos y religiosas con ganas de vivir, madre soltera, padre soltero, hijo sin padre y sin madre, extranjero con identidad precaria, buzos, mineros, destapadores de cloacas, trabajadores del metro, en fin, todo aquello que trabaja bajo tierra, los muertos en general. Fetichistas de todo tipo, amantes del dinero, de las plantas, de los animales, de las mujeres, de los hombres, amantes de los niños, de la cultura, de la civilización, del progreso. Curadores de todo tipo, instructores, guardianes de cárceles, sabios de la vida, maestros en general, guías de todo tipo, trabajadores de los baños públicos, personal de servicio, médicos en general, hombres y mujeres, salud. Bebo de este néctar de esperanza una copa más. No quiero la guerra y tampoco quiero la paz, porque la paz siempre es un trozo de la guerra. No quiero ni los esclavos ni los amos. Puestos en libertad los presos, deben ser puestos inmediatamente en libertad los guardias. Si los esclavos consiguen por fin su libertad, que haya también para los amos libertad.
Y ahora les dejamos con las doctoras de una cita con la palabra.
¡Bravo!
¡Bien, la doctora!
Buenas
tardes, doctoras.
Sí, vamos a presentar un caso clínico y es un caso que se presentó en un congreso de psicoanálisis. Es el relato del psicoanalista. Dice, el paciente entra pálido, saluda con una mano helada. Voy a hacer 39 años, dice el paciente. Un hermano y yo, y dos sobrinos, estamos todos desquiciados. Desde Navidades, muy deprimido y sin fuerzas para trabajar. Nunca ejercí, pero soy arquitecto. Tengo un taller de muebles de mala muerte. Me es difícil relacionarme con desconocidos, y si hay más de dos o tres personas, solo hablo enseñando. Tengo dos hijos. Uno de 10 y otro de 6. No busco. No pido trabajo porque, exagerando, es como un pobre pidiendo limosna.
Tuve un brutal fracaso afectivo a los 19 años. Después siempre problemas económicos. Mi madre era tacaña y yo dependo de mi mujer. Trabajo, pero no me gano la vida. El problema para mí empieza cuando necesito del exterior. Yo no sé cómo, pero la gente no confía en mí. Tengo aficiones aprendidas. La única mía es mi afición por los animales. No puedo conectar con los instintos. Me gustan los animales porque están más cerca de lo que yo no puedo, que es acercarme. No sé moverme. Lo más importante son las manos.
Yo quisiera ser menos inteligente y más atractivo. Estudié para mis padres. Cuando terminé, guardé el diploma en un cajón y hasta ahora. Sexualmente con mi mujer hay un desacople en el tiempo. Al cabo de un ciclo, y aquí el psicoanalista escucha el siglo, ¿no?, de ciclo, de 3 semanas a 1 mes coincidimos en el interés afectivo erótico. Creo que tengo una excitación sexual mental alta. Me masturbo casi todos los días.
Cuando tengo eyaculación precoz, no lo vemos como síntoma, sino como ofrenda. Conozco a las mujeres. Yo no soy una mujer. Hay mujeres que me feminizan y mujeres que me masculinizan. Mi mujer es mi esposo o mi madre. En ambos casos sigo siendo pasivo, mujer o hijo. Mi mejor amigo es mi mujer. Cuando tengo un amigo, me gusta compartir su amistad con mi mujer, que ella haga de puente. Quizá el doctor Fernández tiene algo que decir sobre el caso.
Lo único que se me ocurre decir, ¿no?, es sobre el pequeño lapsus del analista, transformar un ciclo en un siglo. Uh-huh. Y esto se me juntó con lo del comienzo del malestar del paciente, que no era un malestar. Cuando el paciente dice desde Navidades, no era un malestar, era una preocupación. Desde Navidades, cuando todos nosotros decidimos hacer un congreso, como ustedes relataban al principio, empezaron las preocupaciones del psicoanalista. Eran preocupaciones altamente comprensibles, porque el caso que íbamos a presentar, la supervisión que íbamos a realizar y los comentarios del caso iban a durar un siglo en la memoria de toda la población.
Entonces la supervisión es el análisis del analista, ¿no? Y ese lapsus en concreto del ciclo por siglo lo comete el analista en la exposición del caso, pero tiene que ver también con ese caso en concreto, con ese paciente.
Cuando dice siglo por ciclo, en realidad es como un sentimiento. Esto me va a llevar un siglo. Esto para indicar que no es el analista el que quiere prolongar el tratamiento. El psicoanalista piensa que le haría bien que el tratamiento fuera más breve. Pero a veces el paciente impide que el tratamiento se realice con brevedad. Puede poner obstáculos.
Me llamaba la atención el síntoma de la eyaculación precoz y unido a esa excitación continua que dice que tiene el paciente, ¿no? Continuamente excitado sexualmente.
Claro, sería un sentimiento retardado, no una aceleración. El paciente que eyacula con Margarita, pero en realidad la excitación la tuvo 3 días antes con Pepita. Entonces, más que una precocidad, un retardo, una cosa más grave, una lentitud en la relación. Eyaculó tardíamente 3 días después y en otro lugar.
O sea, que el eyaculador precoz es en realidad un eyaculador tardío, ¿no? Si no lo leemos desde el fenómeno, desde el tiempo cronológico.
Así es.
Muy interesante.
Interesante.
Pues gracias.
La eyaculación precoz también la cura el psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo entendí?
También la cura el psicoanálisis.
Ya lo saben, ¿eh? Ya lo saben. Sí, ahora, si quieren seguir eyaculadores precoces, ustedes deciden.
Esto es publicidad.
Carlos Fernández, médico, psicoanalista, especialista en psicoanálisis deportivo, tratamiento psicológico, ayuda psicológica y asistencia psicológica para deportistas y familiares de deportistas que tanto sufren con los fracasos e incluso con los éxitos. Si quiere pedir hora para ser atendido en Alcalá, llame al 91-883-0213 o bien en Madrid Centro llamando al 91-547-0213. 2150.
Miguel Martínez, médico psicoanalista, especialista en el tratamiento psicológico de las relaciones amorosas. Tratamiento psicoanalítico para relaciones de pareja homosexuales, parejas heterosexuales y parejas neutras. Para contactar con el doctor Miguel Martínez, pida ahora en los teléfonos 91-682-1895 para Getafe y 91-547-5215 para Madrid Centro.
Porque
los domingos por el fútbol me abandonan. No te importa que me quede en casa sola. No te importa. ¿Por qué? No me llevas al partido alguna vez. Quizás. Tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como excusa. Es seguro. Quizás yo me entero alguna vez de la verdad.
Y como anuncia esta sintonía, entramos en la sección de deporte y psicoanálisis. Como cada sábado, tenemos con nosotros al doctor Carlos Fernández, especialista en psicoanálisis y deporte.
Yo creo que es un comentario. Me parece que nos ordena la voz aquí de Hernán.
Nos ordena.
Porque cantamos mejor cuando está él. Le van a pasar puntos. Es el director de la orquesta para esta
canción. Hemos cantado muy bien, ¿eh?
Sí, hemos cantado como
los
niños cantores de bien.
Bueno, doctor. Entramos en un fin de semana calentito, ¿no? ¿Qué nos aconseja? ¿Qué es lo que no tenemos que perdernos?
Ahora, ¿cuál es la actualidad? Claro, porque tenemos el partido de la selección española este sábado. A las 10.
Contra Islandia,
que nos estamos jugando la clasificación para el europeo. Pero después mañana tenemos Fórmula 1, con Fernando Alonso, que ha conseguido la pole.
Con todos los problemillas que ha tenido...
Con todas las cosas de espionaje, contraespionaje, requete espionaje, información subliminal que está viendo entre McLaren, Ferrari y demás.
Sí.
Y también tenemos baloncesto.
Baloncesto.
España ganó a Grecia de 18 puntos y parece que tenemos grandes posibilidades para ganar el europeo. Y está la Vuelta Ciclista a España.
Uh-huh.
Y está tenis, que está ahí Ferrero. Y bueno.
Pero bueno, que ya. Se quedó el programa para usted solo. Y algún día.
Doctor,
canta noticias.
¿Quiere que se siga cantando?
No, está bien. Tengo una pregunta con la selección española de fútbol. De baloncesto. Me gustaría que la selección española de fútbol se pareciera un poco a la de baloncesto.
Fuéramos campeones del mundo.
Sí. ¿Le vino bien? ¿Le vino bien a la selección de baloncesto perder contra Croacia el otro día?
Nos vino bien a los seguidores de la selección española de baloncesto no tener una selección omnipotente, ¿no? Porque los jugadores dijeron una cosa muy interesante. Cuando pelearon contra Croacia dijeron no pasa nada. Y ayer cuando ganaron a Grecia dijeron no pasa nada.
Muy bien.
Entonces están cumpliendo sus objetivos, que es clasificarse para la próxima ronda. Y además hay un buen equipo. Podemos estar tranquilos.
Y hemos dicho que juega Islandia-España este sábado. ¿Un pronóstico nos da?
La vida
el porcentaje de acierto que tiene
yo siempre, claro,
con la interpretación que hace de los resultados posteriormente,
claro, sí,
solo después sabremos,
claro, porque yo
bueno, sabe que viene la pregunta.
Y entonces pero le voy a decir una cosa, un dato para que se anime. En los últimos 10 partidos, de los cuales 9 de los 10 últimos partidos, 8 ganó España, 1 lo perdió y 1 lo empató. Y de los 8 que ganó, todos ellos los ganó por la mínima.
Uh-huh.
Un 1-0, un 2-1. Entonces, yo creo que España va a ganar hoy, pero un resultado muy ajustado. Por ejemplo, 1-2, 1-3.
1-2, 1-3.
Él lo va a ganar. Sí, aunque a ustedes no les parezca, yo creo que sí. Y el siguiente partido también.
O sea que
es algo que viene lo confirmamos los resultados.
Vamos bien para clasificarnos para la Eurocopa. Tenemos ganas de jugarlo, ¿no?
Yo creo que sí.
Muy bien. Y le quería hacer una pregunta concreta. ¿La salud de nuestros deportistas, doctor, es adecuada? Porque hemos tenido unas últimas semanas
algo conflictivas, ¿no? En relación a los deportistas y a la salud, a los deportistas y a sus médicos, ha habido polémica.
Sí, está el caso de Vicente con, ¿no?, de Valencia, con los médicos de Valencia. Está el caso de la plantilla entera del Español, que ha pedido reunirse con la plantilla, o sea, con todos los profesionales médicos del Español. Está el caso de Ronaldo, que está un poquito molesto con los médicos de Milán, porque los médicos de la selección brasileña opinan cosas, según él, diferentes de los que opinan los médicos. Yo creo que todo esto, yo creo que la salud de los jugadores, de los deportistas en general, es adecuada y que hay grandes medios y grandes profesionales en España y fuera de España, pero que lo que ocurrió hace días atrás con el caso de Puerta está poniendo un poquito nervioso en general a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, que sería bueno que los deportistas pudiesen hablar las fantasías que tienen en torno a su salud, ¿no?, con los profesionales adecuados. Y todos sabemos que el profesional adecuado con el cual se puede hablar las fantasías en torno a la salud o problemas o lesiones o recaídas es un psicoanalista.
Y doctor, con el caso de Puerta, después de que sucediera esto, se han dado 4 o 5 casos más. ¿Es una casualidad?
No, estadísticamente cada 100.000 deportistas hay 1 o 2 casos que se da esto estadísticamente desde siempre. Son afecciones, en el caso de Puerta, una afección cardíaca congénita.
La displasia arritmogénita del ventrículo derecho, ¿no?
Difícilmente detectable por los medios diagnósticos habituales, aunque él había presentado algunos antecedentes de mareos, ¿no? Pero una sintomatología inespecífica, difícil de relacionar con estos casos.
Y ha nombrado a un jugador del Valencia, ha nombrado a un jugador del Milán. El resto de jugadores de esos equipos no se quejan de sus médicos. ¿Habría que dudar de los médicos o habría que dudar de los jugadores?
No, yo creo que no habría que dudar de nadie.
Yo, no sé, perdónenme, doctor Fernández, pero yo lo que he entendido es que toda la secuencia de muertes súbitas que ha habido, lo que ha hecho ha sido poner a los jugadores nerviosos.
Claro.
Y lo relacionan. Digo, a alguien le tienen que hacer responsable, ¿no?, su angustia, a los médicos en este caso.
Claro, porque los jugadores se van a dirigir a quién, a aquellos encargados de la salud dentro de los equipos, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre es que, por ejemplo, hay que saber que sería conveniente que, además de los médicos y de los psicólogos que hay en casi todas las plantillas de fútbol de equipos profesionales, pudiese haber un psicoanalista, porque hay cierto tipo de problemas a los cuales no puede dar respuesta adecuada un médico ni tampoco un psicólogo.
Claro, porque la doctora ha dicho responsable de su angustia, pero ¿qué médico va a saber escuchar, ¿no?, que existe esa angustia?
Y luego lo que decía él, toda la proliferación de fantasías en torno a me va a tocar a mí, ¿no? Si acaba de morir una persona que hace la misma actividad que yo de manera súbita, puedo morir yo en cualquier momento, ¿no? También está esa cuestión.
Claro, son cosas que los profesionales de los deportistas tendrían que poder tener, un lugar adecuado para poder conversar estas cosas, estos problemas que ellos tienen, ¿no? Nada más. Para que ellos puedan seguir haciendo su vida normal, cotidiana, corriente.
Claro, porque también está esta cuestión de que son personas sanas, ¿no? Los deportistas, ¿no?, teóricamente, son personas muy sanas. Y de repente en una persona muy sana, ¿no?, se produzca una muerte súbita, ¿no?, conmociona.
Claro, eso ha sido el...
Claro, dice, pues si yo no tengo, ¿no? Son personas que siguen revisiones periódicas, ¿no?, y pese a eso, ¿no?, se producen estos hechos fatales, ¿no? Son...
Psíquicos, ¿no? Sí, yo también preguntaba también por los médicos de los equipos de fútbol. Hay una asociación de médicos de equipos profesionales que se está reuniendo últimamente para pedir mayores medios diagnósticos, para aunar criterios, pero yo también me preguntaba por cierta tensión que recae directamente ahora sobre los médicos de los equipos de fútbol o de cualquier otro deporte. Sí. Médicos que también, a los cuales también les vendría muy bien poder conversar los problemas y las angustias que recaen sobre ellos y que muchas veces no saben qué hacer porque no tienen respuesta. No tienen respuesta que puedan dar. Entonces, sería conveniente que ellos pudiesen hablar. Este sobrecitación, sobrecarga que cae sobre ellos, médicos y psicólogos y directivos de los equipos de fútbol.
Claro, porque lo que usted decía el otro día, ¿no? Ese futbolista que no podía viajar, que tenía miedo, ¿qué puede hacer el médico con eso? Un deportista que tiene miedo, ¿no? ¿Qué puede hacer con esa? Sabe que le afecta en su profesión, pero no sabe cómo resolverlo, ¿no?
Sí, este es un jugador sevillano que no puede ir a la selección española, por ejemplo, porque como tiene que hacer concentraciones, en este caso a Islandia, no puede alejarse de su casa familiar o de un lugar que para él es como un reducto de tranquilidad, ¿no? Más allá se dispara en él una alarma que está siendo tratada desde hace varios años, pero que no parece resolverse.
Será no con psicoanálisis, ¿no?
No está siendo tratada con psicoanálisis, eso podemos asegurarlo. Porque si no, ese caso estaría resuelto.
Muy bien, doctor.
Muchas gracias. Hemos quedado 1-2, 1-3, ¿no? El
pronóstico previo.
El pronóstico previo.
Se lo confirmo el sábado que viene.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Y ahora les dejamos con Indias Grises. Recuerdo tu cuello.
Soledad en
Bueno, si quieren entrar en directo, ya saben, nos pueden llamar al 91-535-3011. Y ahora entramos en nuestra sección de cine.
Bueno, ya les habíamos adelantado la noticia el sábado pasado de que se estrena en España la película Infidelidad, con guión y dirección de Miguel Oscar Menasa. Si nos han seguido, sabrán que la película se estrenó en Buenos Aires el 17 de mayo y en 5 ciudades más de Argentina, entre ellas La Plata, donde tuvo gran acogida. Y en octubre del 2007, tomen nota, viernes 19 de octubre del 2007, se va a estrenar en Madrid.
¡Bien, bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bravo!
Me pone muy contento la noticia. En Barcelona, en Málaga, en Salamanca y en Valladolid. Y en Madrid la podremos ver en el Cine Luciana, cine de 800 butacas, y en el pequeño cine estudio.
Como habrán visto, estamos muy alegres. Queremos transmitirle nuestra alegría y nuestro entusiasmo por este hecho, para nosotros sin precedentes, porque es la primera película que participamos como actores y productores que se va a estrenar en España. Todos los que estamos en esta mesa hoy haciendo con todo nuestro amor el programa de radio para ustedes y otras 22 personas más, que son los socios de la productora Cine Normal, somos
muy felices.
Y tenemos una llamada. Hola.
Hola.
Hola. Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, quería felicitar a todo el grupo de que hace el programa.
Ajá.
A la doctora Menasa, señor Carlos Fernández, sus comentarios deportivos, etcétera.
Nos sigue usted por lo que veo.
¿Eh?
Que nos sigue por lo que veo.
Sí, 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 actualmente, últimamente sobre todo.
Uh-huh.
Quería preguntarle sobre, si ustedes me podrían decir algo sobre una enfermedad, creo que es una enfermedad, que se llama, o puede ser, el fobius laborum, o fobius laborium.
¿La fobia al trabajo, dice usted, o cómo?
Pues debe ser algo así, en concretamente, si quieres, un caso personal. Mire, tengo una pequeña empresa.
Ajá.
Y a veces trabajan, bueno, algún familiar he invitado a trabajar. Y es muy curioso, porque cuando esta persona entra al trabajo, entra una especie de decaimiento, anda con los brazos colgando,
ajá,
todo le parece muy pesado.
Uh-huh.
Solo cuando trabaja, ¿eh? O sea, una vez que ha terminado el trabajo, si hay fiesta o lo que sea, enseguida está muy muy animado.
Ya, muy bien, ¿no?
Entonces, yo quería saber si es una enfermedad, ¿no? Esto.
Bueno,
¿y qué tipo de tratamiento podría tener, no?
Porque, usted está describiendo a alguien que parecería que está un poquito deprimido, ¿no? En la manera de comportarse, de andar, de balancearse. De,
no, pero solo cuando cruza el umbral del trabajo, ¿eh?
Ajá.
En lugar de,
ajá.
No, el resto del día o si se le invita a otro tipo de actividad, está de una manera muy jovial y animado, o sea, además es una persona joven, ¿no?, de 23 años.
Uh-huh. Bueno, y a él le produce problemas eso, porque esa es la cuestión, ¿no?
O sea, le produce problemas en el sentido de que no hay una continuidad en su vida y está teniendo problemas económicos.
Uh-huh.
Pero además es una enfermedad tan curiosa que es capaz de transformar el entorno. Me explico, ¿no? O sea, siempre suele haber alguna excusa a los tres días de que me han llamado de tal sitio, de que mis parientes que están fuera les tengo que hacer un poder notarial, etcétera, o que el tren se ha retrasado. Siempre ocurre algo. Es increíble porque realmente luego es así, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo no sé si el fobio laborium tiene ese poder, ¿no?, de transformar el entorno.
Ajá. Bueno, la enfermedad tiene el poder que el paciente le quiera dar, ¿no? Eso es así. Es decir, hay gente que está enferma y no utiliza la enfermedad, y gente que está enferma y utiliza la enfermedad. Y el tratamiento, seguro que nos lo podría decir usted, que es psicoanálisis, ¿no? Si escucha la radio muy a menudo.
Pues probablemente.
Bueno, pues muchas gracias por llamar.
Muchas gracias.
Un saludo.
Y a continuación, ¿vamos a publicidad o...?
Sí, esto es publicidad.
Nos has chocado.
La capacidad del hombre es limitada. Talleres de poesía Grupo Cero. Deje que la poesía aumente su capacidad. Si quiere pedir información, llame al teléfono 917-58-1940.
Estamos en el programa las 2000 y una noche, sábado, 18:44 y 52 segundos. Y a continuación, con Poesía Internacional e Internacional de la Poesía, les dejamos en la voz caribeña de Ruiz.
La libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Ella se alimenta de muertos. Los héroes cayeron por ella. Sin angustia no hay libertad, sin alegría tampoco. Entre ambas, la libertad es el armonioso equilibrio. Nosotros tenemos vergüenza. La libertad no la tiene. La libertad anda desnuda. Y el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios vendrá cuando andemos de nuevo desnudos y no tengamos vergüenza. Hermanos, nosotros sabemos, pero la libertad no sabe.
Y a continuación, Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón. Estaba toda la gente, dijo un viejo de repente. Les voy a contar un cuento, dijo un viejo de repente. Les voy a contar un cuento. Y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía, les voy a contar al momento.
Estoy despierto. Estoy despierto. Pero hay horrores que me ciegan. Sangres, violencias, odios meditados. Ver cómo huele todo el mundo a podrido. Ojos destrozados por la llovizna atómica. Tus besos doloridos. Tus hijos extraviados. Estoy despierto. Estoy despierto. Pero hay horrores que me ciegan. Ambición desmedida. La codicia. La mugre, la explotación, la esclavitud, la mierda, tu sexo dolorido, tu asco, tu vergüenza, tu vientre partido por la duda. Estoy despierto, pero hay horrores que me ciegan.
Muchas gracias por la enseñanza, Don Paco.
El que se aburre es porque quiere. La Juventud Grupo Cero piensa en usted y en terminar con lo de siempre.
¡Súmese a nosotros! Desde 10 euros al mes puede asociarse a la Juventud Grupo Cero. Llámenos al 917581940.
Ya lo sabe, Juventud por solo 10 euros al mes.
El enemigo es peligroso. Tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso. Tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía, úsela. Buen arma contra el enemigo.
He de morir un día, y un día he de vivir. Y cuando mis manos pierdan la alegría, morirá un poeta. Y es una casa limpia la que ambiciono para el lejano y cercano día de mi muerte. Una casa vacía, sin puertas, sin ventanas, sin nadie que quiera tomar el sol, el aire. mis seres queridos preparando la fiesta, y a mi lado, dejándome morir, el rugido inmortal de los 100.000 poetas que hicieron de mi vida este cantar.
Los dos poemas que hemos leído son del poeta Miguel Oscar Menasa. Uno es de la poesía y yo, y otro es del hombre y yo.
Deletreo tu nombre empecinadamente, doy vueltas tu nombre, escribo tu nombre, hago con tu nombre una canción, enquistado, echo habas a mi alrededor y crezco.
Dame tu pan, y mi alegría era ser tu pan. Dame tu leche, y mi alegría era darte mi leche. Dame tu carne, y mi alegría era darte mi cuerpo. Dame tu sangre, y tuvimos hijos. Dame tu pensamiento, y te pensaba. Dame tu alma, y yo te contaba mis sueños. Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento, y yo te dedicaba poesías. Dame tu leche, amor, dame tu leche, y mi alegría era darte mi carne y mi sangre, y te contaba mis sueños. Dame tu placer, y yo te pedía tu libertad. Dame mi libertad, y yo te preguntaba por el placer. Dame tu ser, tu propio ser, el verdadero, y yo me puse en cuatro patas. Dame tu yo, ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo.
He atentado contra todo y no ha servido. He aceptado todo y tampoco ha servido. Volar, y volaba más alto que las nubes. Morir, y hundía las manos en el vientre y me arrancaba el corazón. Después, alguien murmuraría que hubiese sido mejor de otra manera. La belleza, en el propio centro de la belleza, esperaba tranquilamente los grandes amores y la verdad. Tibias locuras, pieles maltratadas para que el amor tenga su destino, caminos cerrados para siempre.
Perfume violento de ópalo, nevado sal, verde mica astillada entre mis labios, madre y piel, ombligo, sangrante manantial, punto sagrado del recuerdo, fui tu cuerpo creciendo al ritmo de tus sangrantes líquidos. Perfumadas linfas para mi sed primera, sed de mares olímpicos, sed.
En mí viven un trabajador asalariado, una mujer obrera, un niño abandonado y la embarazada suicida que se mató porque no pudo aceptar de ninguna manera haberse dejado penetrar por líquidos extraños.
Dejo de latir. Dejo de ser el pulso donde antaño vibrara el universo. Delicadamente me entrego a las argucias del amor. Abandono el pasado, mis versos anteriores.
Bueno, y ya nos estamos despidiendo, ¿no? Hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima.
Hasta la semana próxima, que vamos a seguir haciendo el programa.
Okay. Vamos a seguir hablando de cine,
de fútbol, de medicina, de psicoanálisis.
Y un poco de sexo.
De mecánica.
Mecánica de aviación no se te ocurrió, ¿no?
Bueno, algún día hablaremos de mecánica de aviación. No se desanimen.
Bueno, a todos los oyentes, muchas gracias por habernos acompañado esta hora del sábado por la tarde. Ha sido un placer compartir la tarde con todos ustedes.
Y les dejamos con la sintonía que ya saben es Indios Grises.
Venimos de las sombras, fuimos anunciados en un poema. Una palabra entrelazada. de maleta. Ondas y nuevas preocupaciones, palabras destinadas a lo más profundo del hombre.